Un saludo, buen día. Vamos a escuchar el boletín y seguimos en la mañana en Canarias.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Canarias sigue esperando una respuesta del gobierno a su reclamación de ayuda ante la crisis migratoria. Lo acaba de asegurar aquí en Herrera en COPE el presidente canario Fernando Clavijo, quien ha explicado cómo han pedido a las ONGs que dejen de atender a los menores llegados hasta que el Ejecutivo de Sánchez garantice medios y protocolos para que puedan ser identificados. Javier López Ocillo.
A Canarias se le han dejado sola, dice Clavijo, mientras explica que ya no hay ni colchones para poder ubicar en el suelo a los menores que llegaron este último fin de semana. Pero es que además el presidente canario explica que se han tenido que alquilar contenedores para almacenar cuerpos sin vida en la Isla del Hierro por falta de nichos. De ahí su grito de auxilio pidiendo a Moncloa que lidere y que tome la iniciativa para que haya un acuerdo.
La solución no es tener más espacio para mantener más niños aquí. La solución es que esto se distribuya por todo el territorio nacional. Somos incapaces de ponernos de acuerdo el gobierno del Estado, que tendría que liderar con las comunidades autónomas para hacer una reubicación de esos menores, para garantizar la integración, la escolarización, la adaptación de todos esos menores, que estamos hablando como mucho de 16.000.
Hasta el momento, dice el presidente canario, solo ha recibido esta semana la llamada de la ministra de Defensa, ofreciendo dos posibles espacios del ejército español para albergar migrantes. Pero Clavijo pide ir más allá. El desafío va a ir a más, asegura, mientras lamenta que España no haya pedido ayuda a Frontex, a la Agencia Europea de Fronteras.
Y en el Palacio de la Zarzuela acaban de prometer sus cargos ante el rey el nuevo ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el que hasta hoy era titular de esta cartera, José Luis Escrivá, en este último caso como gobernador del Banco de España. Y buenas noticias las que nos llegan desde el incendio de Crecente, en Pontevedra, el más grande de Galicia en lo que va de año. Se rebaja la alerta y se retiran los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados. Paula Pájaro.
Si ya no hay peligro para la población, en las últimas horas se ha podido desactivar el nivel 2 de alerta, pero las llamas estuvieron cerca de varias aldeas. Los 25 vecinos desalojados se han despertado hoy ya en sus casas, pero la lucha contra el fuego continúa a esta hora. La UME se ha retirado, pero siguen trabajando sobre el terreno 65 brigadas, 47 motobombas y medios aéreos. 9 helicópteros y 5 aviones. La superficie afectada en este municipio pontevedrés de Crecente, en el límite con Portugal, asciende a 300 hectáreas. Ha sido intencionado. Foco puesto también en el ayuntamiento urensano de Entrimo. Aquí el fuego está estabilizado y las hectáreas quemadas ascienden a 200.
Y en Kenia al menos 17 niños han muerto y otros 14 han resultado heridos por un incendio declarado en una escuela de primaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española se estrena en la Liga de Naciones con un empate ante Serbia. Bruno Casar.
Y sin goles. Los campeones de Europa no consiguieron ver puerta y eso que hubo ocasiones para ello. Quejas en la selección por un penalti no pitado sobre Joselu en este primer encuentro, 53 días después de esa final de la Eurocopa, que lógicamente eleva las expectativas a futuro de la selección española. Luis de la Fuente es consciente de ello, pero advierte, hay que ir paso a paso.
Entiendo que todos nos exigimos muchísimo, todavía más después de haber conseguido el Campeonato de Europa, pero esto es un proceso, es un camino todavía muy largo y hay que ir siguiendo paso a paso.
La selección ya mira el domingo, ya es el segundo compromiso de este parón ante Suiza, aunque con la mala noticia de la lesión de Mikel Oyarzabal, que sufrió un esguince fuerte, abandonó el estadio en muletas y a la espera de más pruebas, todo apunta a una lesión de cierta gravedad. Parón de selecciones marcado precisamente por eso, por las lesiones, donde el Real Madrid está siendo el equipo más afectado. A las 7 bajas que ya contabilizaba, tiene que sumar una más, la de Eder Militao. Arantxa Rodríguez.
Eder Militao viajará a Madrid en las próximas horas. El fin de semana pasará nuevas pruebas médicas con los médicos del Real Madrid y si se confirman las primeras exploraciones hechas en Brasil, el futbolista blanco estará de baja entre 10 y 15 días. Eso significa que de inicio se pierde los partidos del Real Madrid contra la Real Sociedad, contra el Stuttgart, y será seria duda para el encuentro contra el Español.
Gracias, Arán. De los partidos de selecciones de anoche reseñamos la victoria de Portugal 2-1 sobre Croacia con nombre propio, el de Cristiano Ronaldo, que alcanzó los 900 goles en su carrera.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
R.
Bueno, pues se puede usted venir en coche o también puede coger una global, que además será bastante apropiado porque así agiliza bastante la circulación, a pesar de ese circuito que siempre se establece para que subamos por la Gran Canaria 21 y bajemos desde Terror hasta Arucas con el objetivo de darle mayor fluidez, pues no viene mal retirar vehículos de la carretera e irnos en la guagua. Son las 9:05 y estás escuchando Herrera en Canarias en este viernes 6 de septiembre desde Teror. Nos hemos subido pues para contarte todo lo que está ocurriendo en el municipio en estos días grandes de la festividad de la Virgen del Pino, la patrona de la diócesis de Canarias, y también obviamente pues todo lo que organiza el consistorio, como ese que a concierto ayer de Luz Casal y todo lo que nos ha estado contando el alcalde hace unos minutos que tenemos por delante los próximos días. Saludamos también hasta ahora a Antonio Morales, que es el presidente del Cabildo Gran Canario. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, con la entradilla musical que nos han hecho, ¿cómo voy a estar? Animadísimo. Yo tengo ganas de irme para arriba ya.
Bueno, para pues pasarlo nada, bien. Ya... Vamos a estar aquí hasta las 12, así que todavía tiene tiempo.
Sí, sí, sí. Y además está bien eso que han dicho, ¿eh? Yo creo que es bueno que utilicemos el transporte público. Muchísimas las personas que van a subir hasta Teror y eso facilita mucho el acceso, elimina riesgos, colapsos en las carreteras, retenciones. Yo creo que es bueno esa llamada a la utilización del servicio público.
Sí, la verdad es que sí. Presidente, nos ha llamado mucho la atención el volumen de personas que este año el ayuntamiento calcula que se van a juntar aquí. Claro, como también es fin de semana, esto ayuda mucho, obviamente. Hablaba de unas 320.000 personas.
Efectivamente. Este año, bueno, las previsiones son superiores a la de otros años. La coincidencia siempre con un fin de semana supone, ¿no?, un atractivo más para muchísimas personas y una posibilidad de que las personas que trabajan durante la semana no pueden acceder. Ya se nota además porque la presencia, ¿no?, de caminantes es importante en estos días. Pero sí, bueno, se ha puesto en marcha todo el dispositivo del transporte, el dispositivo de seguridad. Yo además, lo hemos dicho siempre, ¿no?, la gente cuando participa en la romería, en la llegada caminando hasta el Pino, suele ser muy respetuosa y muy colaboradora, y espero que todo transcurra con absoluta normalidad, porque va a ser así, la gente va a seguir colaborando, va a seguir siendo responsable a la hora de participar de estas fiestas extraordinarias.
Y además que siempre son unas fiestas que tenemos que alegrarnos por ello, tranquilas, porque en definitiva yo creo que la gente se las toma como una especie de celebración conjunta y de reunión, de encuentro. Es decir, oye, hace mucho tiempo que no veo a este amigo, hace mucho tiempo que no veo a esta persona, y de alguna manera eso significa un poco estas fiestas de Teror, incluso para mí también, ¿no? Gran Canaria que se junta y que se reúne en sí misma, Antonio.
Es así. Yo lo digo de esa manera desde hace muchísimos años. Por ejemplo, yo sé que el sábado por la noche en el puente voy a encontrar con muchísima gente que veo a lo mejor que no veo desde el año anterior, porque estábamos allí para cantar, para pasar un momento de vida. Eso le pasa a muchísima gente. Sí, es el día grande de la isla. Eso tiene un significado especial, lo hemos dicho siempre, ¿no? Hay una parte importante de la ciudadanía que profesa una fe enorme en la Virgen del Pino y acude, ¿no?, con devoción a la celebración. Hay otra parte del pueblo Gran Canario que hace de esta celebración un espacio de festejar también los valores, las tradiciones, la identidad del pueblo Gran Canario. Pero todos, unos y otros, coinciden en que es ahí, es ese día, son esos momentos los que nos congregan y que nos dicen: somos Gran Canario, esta es nuestra isla, estos son nuestros amigos, nuestros vecinos, son los vecinos de todos los 21 municipios de Gran Canaria, los que conformamos este territorio insular, y nos sentimos identificados con ese día como un elemento de cohesión social, de encuentro, de arraigo, ¿no?, a todos esos elementos que nos unen.
Yo creo que es el evento de mayor concentración de gente y de reunión de Gran Canarias, en definitiva. Poco más de un año llevamos ya de actual legislatura, presidente, de estos 4 años. ¿Cómo está ahora mismo Gran Canaria respecto a cómo estaba hace un año? Donde ustedes quieren, ¿cómo va ese programa de gobierno?
Nunca está donde queremos, porque si no ya nos tendríamos que...
Nos jubilamos, ¿no? Lo dejamos ya, decimos, venga, ya estamos.
Siempre quedan cosas por hacer, retos por asumir. De repente se presenta la ocasión de que podemos optar al Mundial de Fútbol y lo hacemos. Quiero decir, hay cosas que se van además apareciendo, que te vas incorporando, a las que vas luchando para hacerlo posible, ¿no? Pero, bueno, los datos... Yo siempre comento, desde luego Gran Canaria está muchísimo mejor que en el año 2015, Gran Canaria está mucho mejor que hace 1 o 2 años. Y desde luego está mucho mejor que después de 2020, cuando vimos aquella situación terrible, ¿no?, que nadie preveía y que nos puso a todo el mundo en vilo y generó muchísimas dudas e incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Pero desde luego estamos muchísimo mejor. Todos los indicadores económicos de paro son extraordinariamente positivos. Nos queda un reto, y es avanzar en la igualdad social. Y todavía hay sectores de la población que no tienen los niveles exigidos de calidad de vida, de recursos para afrontar con dignidad su proceso de desarrollo vital, ¿no?, su vida en esta comunidad. Pero los indicadores han mejorado muchísimo. Las personas, los indicadores de paro están por debajo de los del año 2018, que fue la gran crisis económica, ¿no? Y bueno, y estamos ahí con las grandes obras, con los grandes hitos que hemos planteado siempre como los hitos necesarios para el desarrollo de nuestra isla, ¿no?, para esos objetivos estratégico que nosotros nos hemos trazado, que todo el mundo conoce, dentro de su modelo de ecoisla, pero que nos parece fundamental y a los que ya no se puede renunciar. No se puede renunciar a que esta isla avance a tener los mayores porcentajes de soberanía energética o alimentaria, o que garanticemos la seguridad hídrica en la isla. Eso desde luego, no, es irrenunciable para el futuro. ¿Está mejor? Sí, mire, estamos avanzando en el número de camas sociosanitarias, estamos avanzando en las infraestructuras para el sector audiovisual, inauguraremos en poquitos días una cosa extraordinaria, una referencia en el conjunto del Estado español de un plató virtual, avanza el Salto de Chira, seguimos, quiero decir, estamos sin duda mejor que hace un año, pero entiendo que estamos peor que dentro de un año. Espero que sea así porque vayamos mejorando.
Eso desde luego sería lo idóneo y lo deseable. Uno de los proyectos e iniciativas que ha comentado, yo creo que ha generado una ilusión tremenda. Aquí en Canarias el fútbol gusta y es una locura. Y es bueno que sea así. Pero yo a veces cuando hablo con amigos y comento lo del tema del Mundial de 2030, eso a la gente le ilusiona un montón. O sea, y es que también es cierto decir, mira, es que oye, que vamos a ser parte de un mundial. Es que eso no se vive en todas partes del mundo ni en cualquier momento. Es una cosa única.
Yo tengo que confesar una cosa. Yo me gusta ver a la Unión Deportiva Las Palmas en los momentos así importantes. Me gusta ver un partido que es así especialmente singular, yo qué sé, la final de la Champions, cosas de estas, porque hay detrás un enorme espectáculo, ¿verdad? Pero yo no soy un seguidor así del fútbol.
Sí, no es un fanático.
Efectivamente, tengo una información así, ¿verdad? Pero este fenómeno, y he tenido que preguntar, por ejemplo, me he leído a Galeano, a Vázquez Montalbán, ¿no?, cuando hablan y hablan del fútbol con, bueno, lo que estaba... lo que decía, por ejemplo, Mujica de Uruguay, ¿no?, o Benedetti, ¿no?, hablando del fútbol como algo que puso, por ejemplo, Uruguay en el mapa del mundo. Y digo, bueno, ¿qué trascendencia tiene, ¿no?, un deporte que llega a millones de personas de todo el mundo, que lo viven de una intensidad enorme y que genera orgullo. Y más allá de eso, después, desde luego, es una oportunidad económica para la isla, proyecta el nombre de Gran Canaria, la capacidad de que tenemos de organizar cosas, no, todo eso se une, y la verdad es que a mí también me sorprendió cómo caló con entusiasmo, ¿no?, en la ciudadanía el anuncio de la FIFA, ¿no? Porque de verdad que, bueno, nos costó muchísimo, ya lo saben, esa reticencia a, bueno, una isla ahí abajo perdida en el quinto
piso. Sí, y que se han quedado ciudades como Valencia fuera, por ejemplo, que no, no es cualquier cosa, no, la tercera ciudad del gobierno, o sea, del país.
Pero Santiago, todavía a estas alturas del siglo XXI, escuchar a medios de comunicación especializados que te pregunten, ¿pero ustedes tendrían cama? Pero mire que habían 300.000 pesos. Sí. Ah, ustedes tienen ese. Ah, pero mire, estamos conectados con 170. Sí, gran. Pero todavía que te digan ese tipo de cosas, digo, Dios mío.
Parece mentira.
Qué desconocimiento, ¿no? Claro, sí, claro.
Tremendo.
Qué desconocimiento. Y que digamos que, oye, que tenemos al lado del donde se va a celebrar el Mundial, a 6 minutos un hospital, a 8 minutos otro hospital, hospitales de referencia, con una planta alojativa de mucho cuidado, con unas carreteras que dan cabida a ese flujo, con unos aeropuertos, con un aeropuerto y unas conexiones extraordinarias. Claro, entonces, cuando muestras todo eso y vienen y lo comprueban, bueno, ¿sabes? Y eso también nos llena de preocupación, es decir, porque a veces no terminamos de creer nosotros mismos aquí de lo que tenemos, de lo que podemos disfrutar, ¿no?
Estamos al mismo nivel que cualquiera para y con posibilidad de organizar con éxito un evento como este. Presidente, no pierdo la ocasión de preguntarle o plantearle un par de temas de actualidad. En el ámbito de la migración, pues ha sido una semana intensa. Comenzábamos con, bueno, pues esa decisión del gobierno de Canarias, que parecía tomar un nuevo rumbo en torno a lo que es menores migrantes. Decía que es responsabilidad del Estado y parece que la hemos acabado con un mayor grado de entendimiento entre los dos gobiernos, porque el Ministerio de Defensa ha cedido 2 instalaciones para que se pueda atender mejor a estas personas. ¿A usted qué le pareció ese posicionamiento que anunciaba a principios de semana el gobierno canario?
Santiago, yo no creo que esto suponga mayor entendimiento. Para mí, supone, digamos, una reafirmación del gobierno de que los chicos deben estar aquí, las chicas deben estar aquí, y que cumplimos el papel fiel que nos hace adoptar a Europa, que hace adoptar a Europa al gobierno de España, de convertirnos en un espacio de retención en una isla cárcel, ¿no? Pues claro, efectivamente, los menores no pueden estar en carpa, deben estar y es mejor que estén en eso, pero la solución no es esa. La solución es que haya una distribución, una acogida solidaria en el conjunto del territorio insular. Y para eso tienen que ponerse de acuerdo el Partido Popular y el PSOE. Que se ponen de acuerdo para otras cosas, y vengo insistiendo en ese mensaje, para poner una moción en el ayuntamiento de censura, en el ayuntamiento de Guía, se ponen de acuerdo en 24 horas. Pero claro, para cosas trascendentales para este país, como este, no lo hacen, ¿no? Y están en una polarización, en un enfrentamiento continuamente. Entonces, utilizan esta crisis migratoria con fines tacticistas, políticos, antes de ponerse de acuerdo para buscar una solución alternativa. Y ahí yo miro para los dos lados, ¿no? Porque yo entiendo que los dos grandes partidos y el que gobierna tienen que aportar una solución. Y luego no la están aportando. Y nos están convirtiendo en una isla cárcel y están conculcando los derechos de los menores. No se están respetando los derechos humanos, los derechos internacionales, el derecho internacional. Yo creo que yo entiendo la medida del gobierno canario, es fruto de un enfado que le hace adoptar decisiones que pongan en aprieto a la otra parte, ¿no? Pero no era la solución, no es la solución. La solución es llegar a un acuerdo cuanto antes mejor para que haya una distribución solidaria, para que la acogida sea solidaria y llegue al conjunto de los territorios del Estado español.
Y le planteo otra cuestión que ya no tiene que ver tanto directamente con Canarias, sino con el conjunto del país, pero bueno, en su calidad un poco de político y de analista político y de persona que está al tanto de estas cuestiones, como es que el Tribunal Supremo por primera vez tenga una mujer al frente como presidenta, en este caso Isabel Perello, ayer tomaba posesión y yo creo que, bueno, pues daba un mensaje que, teniendo en cuenta las polémicas que ha habido en torno a la justicia, de si presiones hacia la justicia, de si pongo, que si quito, que si las puertas giratorias famosas, ayer Isabel Perello decía, ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Y de alguna manera, a mí aquello me pareció un mensaje muy positivo después de todo lo que hemos arrastrado en este ámbito, en este país, en los últimos tiempos. Antonio, yo no sé qué piensa usted.
Sí, a mí estoy totalmente de acuerdo. Como también los jueces no deben intervenir en la política y no deben actuar muchas veces siguiendo consignas políticas o anteponiendo la ideología a la interpretación rigurosa de la ley, que también ha sucedido. Porque ver a jueces con toga manifestándose en contra de la ley de amnistía, que todavía no estaba redactada definitivamente ni publicada, pues también eso no me parece que sea realmente positivo. Estoy absolutamente de acuerdo en que la independencia de los poderes del Estado. Pero no terminamos todavía de creérnoslo de todo. Fíjense, porque estos días lo hemos visto, es positivo, muy positivo, que se haya llegado a un acuerdo después de 5 años vergonzoso. Es positivo, desde luego. Pero hemos seguido todos estos días que si progresistas, que si conservadores, que si ponen de acuerdo los de izquierda con los de la derecha, no sé qué tal. Bueno, entonces, efectivamente, eso es así, pero vamos a jugar todos el mismo juego del respeto, de la interpretación rigurosa de la ley, de no anteponer la ideología a la aplicación estricta y rigurosa de las leyes en este país. También eso es así. Pero me parece muy positivo, efectivamente, que se haya despejado eso. Y si se ha despejado ese tema, ¿por qué no se despeja todo lo demás? ¿Por qué esa confrontación continua? ¿Por qué hemos tardado 5 años en recuperar la normalidad Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué vamos a tardar tanto tiempo? ¿Por qué seguimos haciendo daño a Canarias, a los menores acogidos en Canarias? ¿No? ¿Por qué no un acuerdo cuanto antes?
Pues sí, la verdad es que yo le di la razón. A ver si entramos ya de una vez por todas en una senda de entendimiento para cuestiones que yo creo que son grandes e importantes. Hay grandes y pequeños acuerdos pendientes y este, como está usted diciendo, pues llevaba 5 años a la espera de una solución y me parece que no es desde luego muy aceptable para un país que quiere tener una calidad democrática pues buena. Como es España. Presidente, que nos vemos mañana por aquí en la romería.
Perdón, se quiere decir, se abre otra brecha ahora, se abre otra brecha, por ejemplo, con la financiación autonómica. Eso tiene que ser absolutamente democrático, participado, debe haber consenso, ¿no? Entonces, estamos empezando la casa por la ventana, Cataluña, vamos a darte no sé qué, y ahora negociación individual con cada una. Vamos a saber lo que eso se va a transparentar, va a ser democrático, se nos va a atender a todo el mundo igual, se va a contemplar las realidades de cada comunidad. Bueno, eso es otra incertidumbre que se abre en estos momentos.
Pero bien grande además.
Bueno, sí, pues vamos a ver. Estaremos por ahí, desde luego.
Exactamente.
Hemos hablado de cosas. La que vivimos todos los días, que también hay que ocuparse de ella, pero vamos a hacer un alto, mañana es fiesta, es la gran fiesta de Gran Canaria, mañana, pasado, todos estos días, toda la programación, las que participan además ya saben, decididamente el Cabildo de Gran Canaria, hemos dado un nuevo impulso al Teresa de Bolívar, al Festival Siete Islas, bueno, y esta romería, que yo estoy seguro que va a ser una de las romerías más importantes de los últimos años.
Pues la número 78 la estaremos contando aquí. Escucharemos también mañana a Antonio Morales, que está, bueno, pues acompañando obviamente a la carreta del Cabildo, y probablemente después pues en la zona del puente, que es un punto de encuentro clásico aquí en el municipio de Teror.
Efectivamente.
Antonio, un abrazo y muy buen día.
Muchísimas gracias por estar, como siempre, un abrazo, buen día.
Hasta ahora. De hoy 24, bueno, hay que decir en esta ocasión que como todos los años, el ayuntamiento del municipio homenajea a algunas de las personas que por su biografía, por lo que han hecho a lo largo de los años, pues son reseñables, y en este caso les nombro predilecto. Vamos a hablar durante los próximos minutos con dos personas que han conseguido ese reconocimiento por parte del municipio al que pertenecen, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, que en tu propio pueblo te nombren hijo predilecto. le ha ocurrido este año a Pedro Ortega, que es el actual presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno,
Muy contento.
Imagino que sí, claro que sí. Le iba a decir ahora mismo, usted tiene un currículum considerable ya, ha estado en muchísimos sitios y es realmente difícil de resumir, pero no sé yo si de todas las cosas que ha conseguido, el que sea hijo predilecto de Terror, pues probablemente es una de las que más ilusión le haga. Vamos, lo digo yo poniéndome en su lugar. No sé si me da la razón.
No, lo digo, porque yo creo que te nombren hijo predilecto de donde has nacido y además de donde resides, pues evidentemente eso es un motivo de orgullo, de inmenso orgullo y un honor grande. ¿Por qué? Porque en el fondo es la gente que te ha visto nacer, que te ha visto crecer y que te lee luego que tu trayectoria profesional después de 62 años y tu trayectoria personal y tu vivencia pues sean reconocidas como hijo predilecto, pues te llena de un orgullo inmenso y desde luego satisfacción para ti y también, como no, para esos padres que te trajeron un día Terror, que ven que fruto de esa educación que te dieron, pues llegas a ser hijo predilecto de tu pueblo, y eso, desde luego, lo digo, es un honor y es un día muy feliz cuando te lo comunican, y va a ser un día muy feliz el martes cuando haya el reconocimiento público.
Pedro, ¿qué le ha dicho la familia?
Pues bueno, mi madre, bueno, está encantada, que claro, mi padre, que lo echo de menos, pues me imagino que estará contento allá donde esté, ¿no? Y todos mis hermanos, mi mujer y mis hijos están encantados, todos están encantados, porque en el fondo yo creo que es un reconocimiento a todos, porque al final uno se hace durante el tiempo con vivencias, con recuerdos, con personas. Y claro, yo siempre digo que el momento en el que me llamaron, me vinieron a la mente un montón de recuerdos y un montón de vivencias, y me vino un Terror de hace años y un Terror de hoy, de un Terror en el que estaba enamorado antes y del que sigo estando enamorado hoy. O sea que bueno, yo creo que eso es algo bonito.
Y que de hecho le gusta muchísimo, porque yo alguna vez nos lo comentó aquí en Antena, cuando usted era consejero del gobierno de Canarias, continuaba residiendo aquí en el municipio.
Sí.
Y cada día, bueno, pues la persona que le conduce, su chofer, pues venía a buscarle y después le llevaba Las Palmas. Y eso es un trabajo,
sí,
¿eh?
Y sigo viviendo en Terror, y sigo paseando por Terror, y sigo recorriendo su sendero y su pueblo y el casco, y sigo yendo a ver a la Virgen de vez en cuando a guiñarle el ojo, pues porque son cosas que forman parte de la historia que tiene, ¿no? Y creo que además Terror es un pueblo muy bonito, con un casco histórico muy bonito, y aparte con un entorno natural, con el Parque de Osorio, sus barrancos, sus senderos, la Cruz de la Villa Alta, todo alrededor, que le hacen un pueblo que es un pueblo 10 para mí.
La verdad es que sí. Por cierto, uno de los datos que me ha sorprendido de su currículum es que también ha sido profesor.
Sí, también fui profesor de la Universidad de Veterinaria, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Tecnología de los Alimentos y Higiene. Bueno, pues allá por los años 90, cuando empezaba a funcionar la Facultad de Veterinaria, había una asignatura que era Higiene, Inspección y Control de Alimentos y otra que Tecnología. Yo tenía formación en esto, trabajaba en el sector y me llamaron a ver si quería como profesor a tiempo parcial pues dar clases en la universidad, y estuve pues casi 14 o 15 años trabajando, compaginándolo con mi actividad en la empresa en la que estoy, en La Isleña, y compaginándolo con las clases en la universidad, independientemente de que las clases que uno le daba a sus hermanos, a sus hijos, tal, porque al final la formación en matemáticas, física y química, muchas veces tuve que utilizarla para ayudar a quienes uno quiere.
Claro, normal, pero vamos, que la verdad me ha llamado mucho la atención, teniendo en cuenta pues que de alguna manera siempre le hemos vinculado a usted al mundo empresarial, después al de la política, pero al de la docencia, no tiene por qué no serlo, pero uno, que, claro, nos sorprendió,
eso,
¿no?
Pero fíjese, yo lo recuerdo como una época muy bonita, porque además me dio la perspectiva de que cuando iban llegando las nuevas generaciones de jóvenes, eran en cuarto y quinto curso, eran personas que se estaban formando para empezar a trabajar, iban llegándome generaciones durante casi 14, 15 años que fueron, y ibas aprendiendo que el mundo iba cambiando, que la gente iba cambiando, y eso te llenaba de puntos de vista nuevas, de energía nueva, y la verdad que me gustó como experiencia, fue muy muy positiva para mí. Luego ya por cuestión de horarios y por cuestión de obligaciones ya no pude compatibilizarlo y tuve que pedí mi excedencia. Salirme fuera.
Bueno, pero fue, como está contando Pedro Ortega, pues una experiencia bonita dentro de lo que eres un currículum muy amplio. Sin duda, desde luego, y le voy a poner un poco en un brete, me parece complicado pensar que usted en un momento dado de su vida nadie se le ha acercado y le ha dicho, oye, ¿no querría ser candidato a la alcaldía del municipio? Esto no ha pasado. Esto ha tenido que pasar. Esto ha tenido que pasar seguro.
Bueno, si ha pasado, no lo comentamos. No, bueno, yo creo que hay quien se dedica y en este momento hay un buen equipo que están llevando el pueblo adelante, han habido otros alcaldes, personas que se dedican, y yo respeto siempre a aquellos que dedican una parte de su vida importante, porque yo creo que dentro de la política el alcalde es el que más cerca está del pueblo, el que más cerca está de los problemas del ciudadano, y el alcalde 24 horas al día, 7 días a la semana y los 365 días del año. Desde que se acuestan hasta que se levantan, pero aunque estén durmiendo también. Entonces es una cuestión que no se puede ni cuestionar, con lo cual yo la verdad que a todos me sorprende y admiro a todos aquellos que asumen ese papel en la defensa de todos los vecinos de su pueblo.
Bueno, ¿qué le pide este año, Pedro Ortega, a la Virgen del Pino?
Bueno, yo le pido algo que es importante, yo creo, para todos, que sigamos con buena salud, que salgamos de una vez por todas de estas situaciones de inestabilidad, de crispación, y que por fin encontremos una estabilidad, una serenidad en la que sin crispaciones y trabajando juntos encontremos las mejores soluciones para que esta tierra, Canarias, sea próspera y sea sostenible. Eso es lo que yo le pido. Bueno,
pues es una buena petición a la que nos unimos y vinculamos. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, desde el martes, hijo predilecto, ¿es cuando oficialmente se le otorga?
Efectivamente, el martes. El martes es el acto oficial y ese día, bueno, pues será un día muy feliz en el que estaré acompañado por la familia, por amigos y por el pueblo, porque al final es el pueblo el que te hace crecer y el que te ayuda a formarte y ser quien eres, y es el pueblo el que va a estar allí ese día, con lo cual, contento.
Bueno, pues nos alegramos por Pedro Ortega. Un abrazo, cuídese mucho.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta ahora. 9:32, vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos con el otro hijo predilecto.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos formatos ahorro XXL al mejor precio. 12 unidades de Burger Meat de vacuno y cerdo por 5,99, ahorras un 20%. Y un kilo de cebollas por 1,35, ahorras un 30%. Lidl Canarias marca la diferencia.
No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. O por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta Alpino, Cabildo de Gran Canaria.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Solo hasta el 19 de septiembre, entrecot de novillo a 9,95 y detergente Lucil en gel en polvo en cápsulas a 2,99. Recuerda, solo hasta el 19 de septiembre. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
COPE Canarias.
Son las 9:36 minutos. Acabamos de hablar con Pedro Ortega, que va a ser nombrado el próximo martes hijo predilecto de Terror, como también le va a ocurrir a nuestro próximo invitado, que es Gonzalo Ortega, lingüista, y que nos acaba de comentar que está recién jubilado y que disfrutando de momento de esa experiencia. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Después de cuántos años lleva usted siendo profesor en la Universidad de La Laguna?
Pues desde la friolera de 47. años.
O sea, que prácticamente toda su vida laboral.
Toda mi vida, sí. Yo he vivido en Tenerife, porque soy de aquí, de este pueblo, pues 52 años, 5 como estudiante y 47 como profesor. Porque nada más terminar empecé como profesor. O sea que bastante más de media vida, ¿no?
Mi madre.
Sí.
Impresionante. Sobre todo, me refiero desde el ámbito laboral, que ya... no es tan frecuente encontrar a una persona que desde el comienzo de su trabajo, de su experiencia laboral, hasta el final, se emplea únicamente en un mismo sitio, en su caso,
sí,
la universidad.
Pues sí, eso hoy día me temo que es casi imposible, ¿no? La gente tiene que ir pasando, como pasa por distintos amores, ¿no? Pues pasa por distintas profesiones, ¿no? Es lo que toca, ¿no?
Bueno.
Pero sí, en mi caso ha sido monográfica la cosa, digamos, ¿no?
Y en ese caso, tiene una experiencia laboral yo creo que bonita. Estamos hablando con una persona que es coautora del Diccionario Básico de Canarismos y que se ha implicado al máximo en lo que es la dialéctica canaria y la búsqueda de las palabras propias aquí de Canarias, en definitiva.
Sí, yo he dedicado bastante tiempo a recopilar léxico, fraseología, topónimo, gentilicio, etcétera, ¿no?, del español de Canarias, conjuntamente con otros compañeros, ¿no? Y en los últimos 20 años, pues, he estado vinculado a la Academia Canaria de la Lengua, que también ha realizado una labor muy, muy intensa en este sentido, ¿no? Porque el canario, el hablante canario, digamos, por razones históricas y culturales, pues ha venido arrastrando un pequeño complejillo lingüístico absurdo, pero efectivo, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, los complejos lingüísticos empiezan siendo normalmente complejos culturales, ¿no? Entonces, si nos remontamos más allá de 50 años, los índices de analfabetismo aquí en Canarias, como en Andalucía, como en Extremadura, las regiones, digamos, un poco cenicientas de España, pues eran importantes, ¿no? Entonces, probablemente, por esa razón, pues había hablantes, en algunos casos, pues, no sé si la mayoría, pero, en fin, bastantes que, como se sentían inseguros culturalmente, pues la persona que se siente insegura culturalmente, al mismo tiempo se siente insegura lingüísticamente, ¿no? Entonces, claro, aquí siempre hemos tenido, digamos, como punto de referencia, a través de los medios, el español peninsular. Uh-huh. Y entonces, muchos canarios pensaban que en la medida en que no hablaban como se oía a través de los medios, hablaban mal, ¿no? Eso es muy común también en Andalucía y en otras regiones, ¿no? Que hay una norma mayoritaria en España que es la norma castellana, ¿no? El contraste produce a veces ese tipo de efectos, ¿no? Salvo que uno tenga claras las cosas y entonces llegue a la conclusión, que es la correcta, de que en realidad todas las modalidades del español están en pie de igualdad y no hay mejores ni peores, ¿no? Sino que cada una tiene sus propias peculiaridades, que son, por otra parte, pocas. Porque lo que tenemos en común los hablantes de Valladolid y los hablantes canarios es infinitamente más que lo que tenemos de diferente. Es decir, el 98% seguramente es compartido, porque si no, no nos entenderíamos. Y es obvio que nos hacemos entender, ¿no?, mutuamente. Entonces, lo que pasa es que a veces, de una manera un poco, yo diría casi morbosa, se pone el acento en lo diferente, ¿no?, y no tanto en lo común.
¿Y por qué hay muchos canarios que cuando van a la península pierden el acento?
Bueno, es un poco esto que te comento, ¿no?
Digo muchos, sí. Me parece, no sé si es exacto o no, pero sí que es cierto, no, que es una experiencia que me ha trasladado gente,
sí,
que va a estudiar, por ejemplo, a trabajar, y matizan mucho ese acento, incluso lo pierden de alguna manera, no lo sé.
Pues, sí, en parte es por esta observación que te hice hace un momento, ¿no? Hay un poco este complejillo, ¿no? Y entonces, injustificadamente, porque a la inversa sucede menos, ¿no? Es decir, gente de la península que lleva en Canarias 20, 30, 40 años y no pierde, y además no tiene por qué perderlo.
No, y le digo más.
¿Por qué razón?
Hasta ganamos léxico.
Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la pronunciación y tal, pues no hay por qué hacer un esfuerzo especial para pronunciar como pronuncian los de otra modalidad dialectal, ¿no? Entonces, bueno, al final aquí lo que hay es un poquillo de complejo, de sensación de inferioridad lingüística. También a veces la gente, todas estas cosas son muy matizables, ¿no?, uh-huh, en la práctica, ¿no? A veces cuando uno está en otro lugar donde se emplea otra modalidad del español, hace un pequeño esfuerzo por acomodarse para, digamos, estar en consonancia y no tener problemas. Es como si yo voy a la Gran Vía y pregunto dónde está la parada de la guagua. Pues me arriesgo a que me digan, ¿y qué es eso de guagua?, ¿no? Probablemente a estas alturas no. Pero hace 50 años uno preguntaba por dónde estaba la parada de la guagua en la Gran Vía de Madrid y la gente lo miraba a uno raro, ¿no?
Yo creo que ahora, si usted lo dice, le dirán, ah, usted es canario.
Sí, sí, sí. Ahora no. Ahora ya, pues claro, esto de viajar y tal, pues se ha generalizado y ya la gente conoce peculiaridades de las otras modalidades, incluyendo las de América, que es donde está la clave del español, porque la fuerza del español está en América, ¿no? Es decir, de cada 10 usuarios...
Por el crecimiento se refiere,
claro,
este deporte.
De cada 10 usuarios del español, 9 son americanos, ¿no? Hispanoamericanos.
Hace poquito leí, y lo estoy citando de pasada, un artículo en el que hablaba de lo que era la evolución de los idiomas, de los grandes idiomas, es decir, de los que son hablados por millones de personas. El español es uno de ellos, obviamente, con el chino y junto con el inglés. Y en ese artículo se hablaba de la posibilidad de que en un momento dado llegue un punto en que la evolución del idioma en los distintos territorios tenga ya rumbos totalmente distintos y que haya una evolución que les lleve, y lo decía así, a no considerarse el mismo idioma. Yo no sé hasta qué punto esto es posible, sino que lo llamen americano, por ejemplo.
Sí. Bueno, eso sí, algo semejante a lo que sucedió en su día con el latín, que se disgregó. Bueno,
efectivamente, que al final salieron el francés, el correcto, portugués, el español,
correcto,
el italiano.
Yo me temo, y ojalá no me equivoque, yo me temo que eso no va a suceder. Es decir, está la relación actual entre las distintas modalidades dialectales del español, y no digamos después de internet, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no?, que la posibilidad de que el español se rompa, se fragmente, es escasísima, ¿no? Escasísima, ¿no? Entonces, hombre, hay cosas, los idiomas siempre se rompen por el lado de la pronunciación. Entonces, por ejemplo, en concreto en México hay un fenómeno que lo llaman el fenómeno de las vocales caedizas, que es que las vocales en sílaba no acentuada, uh-huh, y el contacto sobre todo con ese, caen, se pierden. Y entonces la palabra se desdibuja totalmente, ¿no? Y en lugar de antes, dicen antes. Y en lugar de entonces, dicen entonces. Entonces algunos tratadistas han creído ver ahí una especie de germen de fragmentación en el futuro, ¿no? Pero ese futuro no es mañana.
Sí, sí, por supuesto, porque la evolución de la lengua en ese sentido yo creo que es
muy lenta,
tranquila. Y sí, o sea, sí, no es de un día para otro ni de lejos.
Ahora, dentro de dos siglos no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero no parece que la cosa vaya por ahí. Al contrario, ¿no? Cada vez, diríamos, el idioma se cohesiona más, claro, porque estamos más en contacto, ¿no?
¿Y a usted cómo le surge esta pasión por la filología, por ejemplo?
Bueno, yo inicialmente tenía debilidad por el periodismo, curiosamente. Y cuando yo terminé el bachillerato y el COU, porque yo hice el COU en su primera, versión, ¿no? El primer año que se implantó COU.
Pues creo que yo estuve en la última, ¿eh?
Fue en el año 72.
De las últimas, no, me
no, parece. No, claro. Fue en el año 72, que por cierto no hubo selectividad. Aquel año ingresamos en la universidad.
Todos directos.
Sí, sí, con tal de tener aprobado el COU.
Eso es que había plazas de sobra.
Sí. Y entonces en La Laguna había una escuela de periodismo que justamente aquel año cerró. Y entonces hacer periodismo significaba ir a Madrid. Y mis posibilidades económicas no me lo permitían. Entonces hice lo más afín que yo encontré, que era filología románica, que es más o menos lo que hoy se llama filología hispánica, español, grado en español y tal. Y bueno, por eso, y no me arrepiento, francamente, ¿no? Porque la lengua siempre ha sido una de mis pasiones, ¿no?
No, y desde luego no, en absoluto tiene, porque es usted el creador, uno de ellos, del Diccionario Básico de Canarismos, y eso implica, de alguna manera, pues una vinculación, querer tener una vinculación a la tierra más allá de simplemente haber nacido en un sitio, trabajar en el mismo, sino estudiar su cultura.
Indudablemente. Pero, digamos, sin escorarme hacia a una especie de nacionalismo excluyente. Porque hay quien piensa que como uno trabaja en estas cosas, vamos a decir, identitarias, pues necesariamente uno tiene por qué alinearse en cierta ideología, etcétera. No tiene nada que ver, ¿no? En la Academia Canaria de la Lengua hay gente de todas las tendencias políticas y funcionamos armónicamente, o sea que no tiene nada que ver. En realidad, cada uno piensa como piensa, más allá de... El amor a la tierra, pues lo tiene todo el mundo, más allá de su ideología, ¿no? Luego hay quien lo expresa de manera más o menos apasionada,
claro, ¿no? Gonzalo, ¿qué le parece esa denominación de hijo predilecto?
Cope directo, el nombre de...
No, que le vayan a ustedes a nombrar hijo predilecto, me refiero.
Ah, ya. Te entendí, cope directo.
No, que va.
Hijo predilecto. Hombre, pues vamos a ver. Hay un dicho popular que reza a nadie le amarga un dulce, ¿no? Entonces, para mí naturalmente es un orgullo y un honor, pues, poder, digamos, llevar esa distinción el resto del tiempo que me quede de vida, ¿no? Es una especie de galardón que no se lo dan a todo el mundo, ¿no?
Por eso le digo yo creo que es algo que emocionante para
una cierta selección, ¿no?
Claro.
Dicho sea de paso, seguramente hay personas que lo merecen esta distinción o igualmente que yo o en mayor medida que yo. Pero en fin, me lo han dado a mí y me toca a mí agradecerlo, ¿no? Y lo hago de corazón, ¿no?
Estaba pensando que un filólogo, una persona que se dedica a la lengua desde el ámbito profesional, es una persona que tiene que saber en el fondo mucho de radio, que en definitiva es una conversación continua entre una persona que habla y otra que escucha. Sí. Porque un filólogo, fundamentalmente, uno de sus cometidos laborales es escuchar, a ver cómo la gente habla y cómo se expresa.
Sí, 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 sí.
¿A usted la radio, como medio, le gusta?
A mí siempre me apasionó la radio. Yo soy un gran oyente de radio, ¿no? Veo la televisión también, pero en bastante menor medida, ¿no? Y yo he aprendido mucho de la radio, ¿no? Incluso siempre suelo estar un poco pendiente del mes de septiembre, que es cuando se producen, digamos, las innovaciones, ¿no? De la nueva temporada, ¿no? El nuevo curso, ¿no? Suelo estar pendiente de si han creado algún programa nuevo o han echado algún periodista, algún locutor, o no lo han echado.
Seguimos los mismos de siempre.
O han contratado a otro. Siempre me ha apasionado la radio, eso que se dice de la instantaneidad de la radio, todo eso me apasiona, ¿no?
Y ya que estamos, ¿se habla bien en la radio hoy en día, por lo que usted escucha? O sea, ¿se maneja con corrección el lenguaje por parte de los periodistas?
Sí. Hombre, vamos a ver, hay de todo, ¿no? Es decir, en colectivos tan amplios, como ocurre, eso es como decir, todos los médicos son buenos, todos los profesores son buenos. Bueno, pues hay muchos periodistas, hay muchos locutores, hay muchos narradores, por ejemplo, deportivos, y hay de todo, ¿no? Sí que es verdad, sí que es verdad que desde hace a lo mejor, probablemente desde la misma irrupción de la democracia, ¿no? Allá por los años 70 y pico del siglo pasado, ¿no? Ha habido una especie de simbiosis entre el lenguaje político y el lenguaje periodístico. Yo no sé si es que los políticos han influido en los periodistas o a la inversa. El hecho es que ha habido ahí un contagio, ¿no? Y a veces, pues, digamos, hay muchos tópicos, por ejemplo, muchas muletillas, qué sé yo, mucho eufemismo. El mundo de la política es el mundo del eufemismo, porque el político lo que tiene que hacer es seducir al personal. Y para eso están los eufemismos. No es lo mismo la palabra despido que reajuste de plantilla. Y me temo que a veces los periodistas se contaminan un poco de esos rasgos, vamos a decir, retóricos de los políticos. Y entonces incurren en los mismos problemas, ¿no? Pero en fin, eso no se puede generalizar, ¿no? Hay gente que habla muy bien, porque hablar bien es una cuestión de cultura. Es decir, la persona culta habla bien. Entonces hay periodistas cultos que, por tanto, hablan bien. Y hay periodistas que son más superficiales y no hablan tan bien.
¿Y un locutor que hable muy bien desde su punto de vista?
Hombre, yo tuve, como muchos de nosotros, de nuestra generación, tuve como referencias a Iñaki Gabilondo, por ejemplo, a Luis del Olmo, Carlos Herrera lo hace bastante bien, es muy, muy espontáneo, ¿no? Es una especie de comunicador nato, ¿no? Qué sé yo, en el terreno también, por ejemplo, de los deportes, ¿no? Hay quien narra muy bien los partidos, ¿no? Carlos Martínez, ¿no? Es uno de ellos.
Sí, sí.
Hay un locutor por ahí, creo que se llama Carlos Martínez, que a mí me gustaba, ¿no? En fin, hay muy buenos locutores, ¿no? Y buenos narradores deportivos, narradores y narradoras. Yo estoy empleando el masculino genérico. Por favor, que nadie se sienta excluido.
Sí, porque además, precisamente, narradoras de partidos, pues no hay tantas, y quizás eso es algo que se debería animar un poquito más.
Periodistas deportivos, mujeres, sí que hay. Pero específicamente narradoras, no tanto, ¿no? Habría que preguntarse por qué. Seguramente porque son parcelas que las mujeres van conquistando poco a poco, ¿no? Y bueno, hace poco aquí hay un juego de cartas muy, muy popular, que es el envite. Y hace 50 años era imposible ver a una mujer jugando el envite, ¿no? Y ahora hay campeonatos aquí de envite en Teror, como digo, de la fiesta. Y hay equipos enteros formados por mujeres, que además juegan muy bien. Ahora hay mujeres que conducen guagua. En fin, las mujeres, hay mujeres mineras, mujeres que se embarcan para pescar. Son una minoría, ¿de acuerdo? Pero quiero decir que las mujeres han ido
conquistando territorios.
Sí, y eso está muy bien, ¿no?
Eso es bueno. Gonzalo, felicidades por ser nombrado hijo predilecto. Como lo hemos dicho a Pedro Ortega, que te reconozcan en tu tierra, en tu pueblo, pues es algo que yo creo que es de los mayores honores y de los que más puede gustar a cualquier persona.
Claro que sí. Eso, en este caso de nadie es profeta en su tierra, pues parece que no se cumple, ¿no? Y nada.
Y esta vez sí.
Encantado y muy honrado con esta distinción, ¿no? Que espero llevar dignamente lo que me quede de vida, ¿no?
Pues claro que sí, que sea mucho, que se acaba de jubilar usted. Que ahora disfruta, ahora viene la parte buena para disfrutar.
De acuerdo. Muy bien, muchas gracias.
Gonzalo.
Buenos días a todos, especialmente a los oyentes.
Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
9 y 53 minutos. Tenemos también tiempo para hablar con otra de las personas que en este caso hay que destacar hoy, en esta jornada de viernes, que es Carlos Valero, que es uno de los restauradores de la Basílica de Teror, pero además que lleva ya un buen rato siéndolo, porque ya desde 2008, por ejemplo, ya hizo algún trabajo. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
y recientemente, de nuevo, poco a poco, parece que la basílica, claro, al final hablamos de un edificio de algún tiempo, de alguna edad, y que poco a poco todo su interior hay que ir restaurando. Bueno, pues un año toca esto, otro año toca otra pieza distinta, Carlos.
Sí, sí, el año pasado comenzamos a restaurar el equipo en el que estoy, en fin, en el que estamos trabajando, de noviembre, el retablo del Cristo atado a la columna, y enfrente otro equipo está trabajando otro retablo, el retablo de San José, creo no equivocarme. Y creo que el próximo año, o este año, no sé exactamente cuándo, se comenzarán a restaurar los otros dos retablos que faltan. Sí, la verdad que está la basílica puesta a punto.
Y poquito a poco, efectivamente, se va poniendo a punto. Y además, lo curioso este año es que se le hace un homenaje, Carlos, a las personas, las tres personas que... hace 50 años restauraron la talla de la Virgen del Pino, que la verdad vemos ahora que tiene un aspecto estupendo, pero que es curioso que en el tiempo coincidan estas dos cuestiones, vaya. Y que esto es un arte. Es un arte hacer la imagen, pero es un arte también esa restauración.
Sí, yo no conozco mucho a fondo cómo fue el proceso, pero bueno, por lo poco que sé, recuerdo que estaba muy insectada por xilófagos, por termitas o carcoma, no recuerdo. Y bueno, fue un trabajo muy minucioso, sobre todo de consolidación y de refuerzo de soporte, porque estaba bastante deteriorada. Y ellos acometieron en su época, hace ya tanto tiempo, pues una restauración muy minuciosa y muy respetuosa con la imagen. Y hasta ahora ha llegado, ¿no? Supongo que en breve igual pues puede hacérsele otro tratamiento, otro repaso sobre el estado en que se encuentren en... tanto la policromía como el resto de estratos, sí.
Obviamente también entiendo que con cuidado, que no es una figura que se haya hecho precisamente ayer, y esto me imagino que es un factor importante a la hora de plantearse una restauración, ¿no? Hay que hacer un pequeño estudio previo sobre cómo está lo que queremos restaurar.
Sí, siempre antes de acometer una restauración hay que estudiar a fondo todo el material y su estado de conservación tomar una decisión sobre qué se le va a hacer, con qué materiales, que siempre sean compatibles con el original, y sobre todo con el criterio básico de la mínima intervención, siempre y cuando el trabajo del restaurador no se note, pero favorezca la permanencia y la transmisión del patrimonio al futuro, a futuras generaciones.
Esa es la clave, que en el futuro precisamente aquello que se restaura pueda disfrutarse y pueda verse por parte de las personas más jóvenes y de esas nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias por esta pincelada que nos acaba de dar Carlos Valero, que es restaurador de la Basílica de Teror. Felicidades por tu trabajo, Carlos. Un saludo y muy buen día.
Bueno, vale, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Pues como noticia del día, en este caso, estas jornadas, estos días grandes de las fiestas de Teror en conmemoración de la Virgen del Pino.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a ver qué preparan los compañeros para las próximas dos horas. Comenzamos con Herrera en Tenerife y Guillermo García. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, estamos en Güímar hoy, en el Socorro, porque también Tenerife se prepara para la romería mañana, día 7 de septiembre, como es habitual. Y este año se espera el doble de gente, ¿eh? Se calcula que podrían estar entre 60.000 y 80.000 personas las que mañana podrían acompañar a la Virgen del Socorro. Va a ser el hilo conductor de nuestro programa. Vamos a hablar con el alcalde, vamos a hablar con los protagonistas y escucharemos también al principio de Luis Geray Gutiérrez sobre esa decisión y esa llamada ayer de la ministra Margarita Robles ofreciendo dos instalaciones cuartelarias que pertenecen al municipio de San Cristóbal de la Laguna. Santi.
Gracias, Guillermo. Buen día.
Hasta luego.
Herrera en Gran Canaria, Javier Benítez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues hablaremos en breve con José Agustín Arencibia, que es el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Teror, que lo tenemos por aquí. También vamos a hablar de esa mancha, el vertido de fuel oil a las zonas de Telde. Hablaremos con su alcalde, porque ya sabéis que se activó ayer por la tarde la emergencia. Estábamos hablando esta mañana con la presidenta de la autoridad portuaria y nos decía que ya no hay ni rastro de manchas. Vamos a hablar con el alcalde de Telde. También charlaremos de la denuncia que ha hecho la USPB y es que pide al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que active la protección a aquellos empleados públicos que denuncien cualquier tipo de incidencia o problemas que puedan tener en el propio ayuntamiento. Hablaremos también con la responsable del cartel y, entre otros asuntos, hoy tenemos Gastronomía Canaria.
Nos lo pasaremos bien las próximas dos horas. Muchas gracias a Miriam Guimerán en la producción y a Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera y Alberto Díaz en la parte técnica. Un saludo de Santi Morollón y se quedan escuchando la sintonía de COPE. Muy buen día.